Bueno, hermanas, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que bendiga esta merienda, que bendiga también el alimento espiritual y que Él sea con nosotras. Señor Jesucristo, gracias por esta tarde. Gracias, Señor, por la misericordia que has tenido sobre nuestras vidas, porque, Señor amado, nos has hecho parte de tu reino, nos hiciste tus hijas. Gracias porque podemos ahora estar reunidas como parte de tu familia. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual vamos a aprender, Señor, el modelo que tú has trazado para la mujer cristiana. Te pido que estés hablando, Señor, a nuestras vidas y que esto, Señor, sea de utilidad para poder crecer en ti, Señor. También santifica los alimentos, sean de bien para todas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, el Señor Jesús bendiga sus vidas grandemente. Este tiempo es concedido por el Señor, nos permite seguir estudiando su verdad, el diseño para nosotras, sus hijas. Y esto es muy importante porque necesitamos conocer bien su diseño para no ser engañadas, o más bien para salir de cualquier tipo de engaño que nos lleva a vivir equivocadamente. No debemos olvidar que este proverbio, el Proverbios 31, habla de las virtudes y las cualidades que Lemuel debe buscar y hallar y a la hora de fijarse en una mujer, de buscar una esposa. La mujer del Proverbios 31 es una mujer que no es fácil de hallar. Por eso es de un valor incalculable. Ella es una mujer que tiene como principal virtud el temor al Señor. Ella ama y conoce al Señor. Y esto tiene como resultado que ella ame a su marido, a sus hijos, con un amor abnegado, un amor desinteresado. Ella se invierte en su familia, en sus hijos, en su hogar. Ella es fiel a su esposo, es leal y le da bien todos los días de su vida. Por eso su marido está sumamente confiado en ella. Del versículo 10 al 11 vemos su virtud como esposa. Hoy día vamos a ver Proverbios 31, los versículos 13 y 14, en los cuales vemos cómo es su conducta en su hogar. Ya en el versículo 13 del estudio anterior habíamos podido ver que ella es una mujer trabajadora. Ella con gozo y de buena voluntad trabaja con sus manos. Sus manos le sirven para llevar a cabo todo el trabajo en lo que requiere el cuidado y atención del hogar, de su esposo y de sus hijos. También vimos que ella va en busca de lana y lino, las materias primas, las cuales obtiene para tejer y fabricar ropas para épocas de frío o de calor. Así que podíamos destacar que tiene virtudes y que de una mujer tejedora, una costurera, diseñadora, ella fabrica las prendas para su familia y su hogar. Está centrada en las necesidades de su familia y es una excelente ama de casa. Es una mujer de virtud, de fortaleza espiritual. Ella es laboriosa, habilidosa, trabajadora y es enérgica. Como veíamos la vez pasada, ella tiene un corazón para su hogar. No es una perezosa ni es holgazana. Ahora, para introducirnos en el tema de hoy, quisiera preguntarles a cada una de ustedes, ¿cómo se definirían? ¿Cómo se definiría cada una? ¿Eres una mujer disciplinada, organizada, ordenada o todo lo contrario? Como administradora, ¿te consideras buena o mala? Para saber si eres una u otra, déjame preguntarte, ¿administras bien tus horarios? ¿Organizas tus días? ¿Organizas las comidas, la limpieza, cada labor dentro del hogar? ¿O eres de las que improvisan todo el tiempo, de las que cada día se levantan y que este día salga como salga? Vamos improvisando sobre la marcha. ¿Qué tal al hablar acerca del dinero? ¿Lo administras bien? ¿Te gusta planificar? ¿Es Dios administrador? ¿Te lo preguntaste alguna vez? ¿Alguna vez has oído hablar sobre la mayordomía? ¿Alguna de aquí ha estudiado administración de empresas o tiene conocimiento al respecto o trabaja en ello? ¿La Biblia habla sobre administración? Bueno, como en cada mensaje, esperamos ir y tratando de responder todas estas preguntas a la luz de las Escrituras. Vamos a centrarnos en los versículos 14 y 15 del Proverbios 31, que dicen lo siguiente: es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Aquí podemos ver una comparación de esta mujer virtuosa con un barco o un navío de mercader. Una nave de mercader se dedicaba al comercio y viajaba a tierras lejanas para comercializar variedad de productos. Estaba diseñado para tener constante actividad, para operar con regularidad. Iba y venía, viajaba a distintos lugares para buscar, para vender y comprar diversidad de productos. Así que puede decirse, me he preguntado yo mucho acerca de este versículo, se puede decir de que esta comparación hace referencia al esfuerzo de la mujer por proporcionar y presentar a su familia variedad y calidad de alimentos. Aquí podemos ver que ella está centrada en la buena alimentación de su familia, en comidas saludables, nutritivas. Podemos decir que esta mujer tenía un menú de comidas bien planificado y que se había interiorizado en qué cosas le harían bien a su familia, al plan nutricional que ella les brindaría y cuán beneficioso sería para los de su casa. Así que ella tenía otra labor más, buscar estas cosas. Debemos tener presente que en aquellos tiempos no se contaba con las comodidades que contamos ahora. Ahora tenemos heladeras, microondas, hornos, cocinas a gas. En aquellos tiempos no había supermercados, no había negocios a los cuales una podía salir a cada rato a comprar. Y en esa época de la que está hablando el Proverbio 31, todo era fabricado por las manos. La mujer debía conocer muy bien acerca de la conservación de los alimentos. Esto era importante, al no haber heladeras, entonces era un factor importante a tener en cuenta. También de la siembra de frutas, vegetales, de estación, sobre qué granos eran beneficiosos, y no solo eso, sino que había que moler el grano. Eso era lo común. Y toda mujer hacendosa debía hacer estas cosas. Algunos comentaristas dicen que esta comparación equivaldría en estos tiempos a una mujer que está yendo al supermercado, que está haciendo sus compras, que está llenando su carrito, buscando ofertas, los precios más convenientes y a su vez productos de buena calidad. No es una mujer derrochona, la mujer del Proverbios 31, ni mucho menos es desconsiderada con los gastos. No compra por comprar, sino que lo hace sabiamente y con inteligencia. Así de esta manera administra el dinero de la casa, de la familia. Ella cuida la economía. Esto también le permitía a ella ahorrar para luego invertir, como vamos a ver en los otros versículos. Como ya hemos visto anteriormente, Ella es una buena administradora del hogar y de todos los recursos que son del esposo y de ella y no va a derrochar nada. Ella no va a hacer que su marido sufra pérdidas de todo el trabajo duro que él ha realizado. Ella será una mujer sabia que gobierna bien su casa y administra sus bienes. Cuando leemos en el versículo 15 que se levanta aún de noche y da comida a su familia, he estado viendo que también se levanta antes del amanecer para preparar la comida a su familia. Ella pone tiempo y esfuerzo en la preparación de las comidas. Y me preguntaba en esto, ¿cuánto de esto hay en mi vida? ¿Estoy yo poniendo tiempo y esfuerzo en las preparaciones de las comidas? Todos aquellos productos que ella buscó ahora deben ser procesados. Ella debe convertirlos en ricas y nutritivas comidas. Todo lo que ella fabrica, todas estas comidas que ella va a preparar para su esposo, para sus hijos, para los de su casa, todas están hechas con amor y con gusto. Como habíamos leído en el Proverbios 13, decía que ella con voluntad trabaja con sus manos, y esto significaba de buena gana, con buena disposición, que gustosamente lo hacía. Entonces, esta es una responsabilidad que ella no puede eludir y la hará satisfactoriamente. Como hemos visto, aquellos tiempos eran distintos de los nuestros. Era la esposa la que tenía que levantarse temprano a preparar el pan y la comida para ese día. Con anterioridad se debía moler el grano para luego preparar la masa y luego cocer cada pan. No sé si vieron alguna vez un molino. Hay muchas clases de molino, pero los de la época eran unas piedras redondas en donde se ponía el grano. Y había una piedra que iba arriba sobre la otra y se giraba y eso trituraba el grano. Y después había que separar las cosas y así se obtenía la harina. Un anciano escribe acerca de las costumbres de esos tiempos que el hábito de levantarse temprano es general en Palestina. El clima lo hace una necesidad porque es un clima bastante cálido. Entonces las personas, todos en sí, estaban acostumbrados, habituados a levantarse muy temprano. Al amanecer los trabajadores van a sus respectivos trabajos, los viajeros también desde temprano emprendían sus viajes. Y dice, me gustó esto porque dice que el primer sonido que alegra el oído temprano en las mañanas es el de la molienda del grano. Dice que se podía escuchar desde temprano que ya estaban las mujeres moliendo el grano. Dice que mucha gente en ese tiempo se usaban los molinos de mano, que son esos que yo les digo. Después pueden buscar fotos en internet y verlo. Un viajero dice que pasara por esas zonas. Dice que lo primero que se escuchaba era ese ruido, el ruido de los hogares humildes, donde en las mañanas las mujeres estaban moliendo el grano. Este ruido de la molienda dice que no es un ruido lindo, pero que a muchos de esa cultura les gustaba despertarse con ese ruido o dormirse con ese ruido. Era un ruido agradable y ellos estaban muy acostumbrados. En la mente de las personas que vivían en el oriente, a este ruido ellos lo asociaban con el hogar, ¿sí? Con el confort, con la abundancia. Y bueno, como les dije, las mujeres eran las que hacían esta tarea, y principalmente en la mañana, antes de que toda la familia se levante. ¿Se imaginan eso? Ahora nos levantamos y sabemos que vamos a comprar el pan a un negocio o en un súper, pero antes no era así. Dice que esto era también trabajo de los esclavos, de los siervos, pero si no había, entonces las mujeres lo ejecutaban. Y era muy común ver que en esta molienda siempre eran de a dos, se sentaban las mujeres. Van a encontrar fotos donde están las mujeres sentadas en el piso una al lado de la otra, moliendo y separando la harina y todo eso. Interesante. Así que esta mujer tiene su corazón dispuesto para su hogar. Ella está dedicada completamente a su hogar, a la administración de su hogar y al manejo. Quizás ustedes realicen esto en su propia familia, pero me gustaría preguntarles, porque también me lo pregunté, ¿están poniendo esfuerzo físico y hasta a veces espiritual para preparar sus mesas? Algo con lo que yo he crecido escuchando es que las comidas que se hacen con amor son más ricas. Y es cierto, se los puedo asegurar. Yo escuché eso de mi mamá, de mi abuela, cuando yo les preguntaba, ¿cómo hacen para que salga tan rico? Tiene mucho amor. Entonces yo decía, ay, o soy muy mala cocinera o me falta amor. Pero con el tiempo fui aprendiendo. El amor siempre trata de complacer a los demás, pero requiere un esfuerzo extra, requiere un trabajo. Como dice Primera de Corintios 16, 14, todas sus cosas sean hechas con amor. Así que, si es necesario para esta mujer, ella se levantaría temprano, aun cuando es de noche, para obtener y para preparar los alimentos. Cuando dice que da ración a sus criadas, me ponía a pensar en esto y la palabra ración viene del hebreo, hoc, me parece que se pronuncia, y dice que su significado sería ración o tarea. Entonces, he buscado que la traducción puede ser que da órdenes a sus criadas, que dispone, que organiza, que asigna las tareas a sus siervas o a sus doncellas. Cuando habla de criadas, también la palabra puede ser doncellas. Cuando yo era joven y leía este capítulo, yo decía, esa mujer es virtuosa porque tiene criadas. Entonces, pero luego me di cuenta de que el hecho de que tenía siervas, no la hacía ella virtuosa. Porque al ir estudiando el proverbio me di cuenta y empecé a ver la excelencia de la administración de esta mujer. Y me ponía a imaginar el cuadro. Me imaginaba esta mujer levantándose muy temprano, aún de noche, teniendo su tiempo con el Señor, su comunión con el Señor, preparando su corazón para el día. Y luego disponiéndose a trabajar con la preparación de los panes. Y allí me imaginaba que entraban en escena sus siervas. Esta mujer en su bondad también tiene ración para ellas. Es una buena señora. Si quiere que todo marche como lo espera, también ella debe ocuparse de tener bien alimentadas a sus siervas. Entonces les asigna las tareas para el día. Esta mujer pone en marcha su empresa. No era raro que muchas familias en los tiempos bíblicos tenían sus siervos, sus esclavos, trabajadores. Y acá yo puedo ver que la mujer virtuosa maneja y cuida sabiamente a sus siervas, mostrándole compasión, cuidado, incluso cuando no son parte de su familia. Se preocupa por las chicas que le sirven. Y en segundo lugar, ella es diligente supervisando que ellas hagan las tareas. Y pensaba, ¿cómo será como jefa o como ama esta mujer? Entonces pensaba, no me la imagino sentimental con el trato hacia sus siervas, pero tampoco imagino que las tratara como una ama autoritaria y despiadada, ni con susceptibilidad, ni con autoritarismo, sino que es objetiva en cuanto a la administración de su casa. Esta mujer toma su casa como una empresa, en el sentido de que ella sabe lo que quiere producir. Entonces considera y organiza las funciones para que todo marche de acuerdo con el plan. Una casa debe producir hijos de Dios, debe producir amor, debe producir misericordia, debe producir compasión. Y ella modela el tipo de producto que quiere que sus hijos sean. Ella es administradora de este tipo de empresa. Ella está muy atenta a las necesidades de la familia y busca cubrirlas a todas. En este caso, hablamos de la alimentación. Así que, en resumen, hasta aquí hemos podido ver que la mujer del Proverbios 31 se desenvuelve en su casa, en su hogar, como alguien servicial, bondadosa, hacendosa, es esforzada, dispuesta a trabajar gustosamente con sus manos, pero también hemos visto que es disciplinada, es ordenada, organiza y planifica, y esto la hace a ella una buena administradora. Ella responde diligentemente por cada recurso que le viene a la mano. Y de esto quisiera hablarles hoy, acerca de nuestra administración. Y aquí es donde el Señor estuvo confrontándome todo este tiempo. ¿Qué tan buena administradora soy? ¿Han considerado alguna vez que todo lo que tienen no es de ustedes? ¿Que alguien se los dio para que lo administre? Quizás muchas veces vivimos la vida en un ritmo que va pasando muy rápido y no hemos tenido en cuenta esto, que todo lo que tenemos, alguien nos lo dio. Y si hemos de compararnos con esta mujer, ¿qué tan temprano se levantan? ¿Se levantan a preparar el desayuno a su esposo antes de que vaya a trabajar o a sus hijos? ¿Ponen empeño, amor, dedicación en la preparación de las comidas? ¿O solo ven estas cosas como una tarea más de la que me quiero desligar rápido? Comida rápida y cada quien a sus cosas. A veces pensamos que estas cosas no glorifican al Señor, pero déjame recordarte, mi querida hermana, que se comienza por lo más pequeño para glorificar al Señor. Voy a darles algunos significados que he buscado de administrar, de gobernar, gestionar, regir, servir, ejercer algún empleo o función. El Señor es el dueño de todas las cosas. Salmos 24:1 dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Romanos 11:36 dice: Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todo lo que poseemos le pertenece a Él. Todo es de Él. Entonces debemos considerar que lo que Él nos dio debe ser administrado de la mejor manera. Y es en ese punto en donde comencé a tener cierto temor, cuando pensé que absolutamente todo lo que yo tengo es del Señor. ¿Y cuánto yo lo estoy administrando? ¿Bien o mal? Entonces, las escrituras cuando nos hablan de un administrador, porque sí, sí están las escrituras, sí hablan de ello, viene la palabra del griego oikonomos y se refiere a un mayordomo. El mayordomo o el administrador es responsable por los recursos de otro, de los bienes ajenos. Y ahora quiero preguntarles, ¿ustedes pueden recordar algunos mayordomos en la Biblia o algunos administradores? ¿Quién es el primero que les viene a la mente? José fue puesto como mayordomo en la casa de Potifar. ¿Alguien más? Después pueden corroborar que los levitas estaban puestos para administrar las cosas del templo del Señor, eran administradores. En Deuteronomio 18:5 dice eso. David, cuando sube al reino, cuando se convierte en rey, también puso distintos administradores para distintas funciones en lo que se refería a todo su reinado, administradores de las tierras, de la hacienda del rey, de los suministros alimentarios. Y también incluso Pablo y sus colaboradores dice que administraban los donativos que luego se llevaban a las distintas iglesias. Entonces, un administrador necesita saber para quién trabaja. De otro modo, ¿A quién rendiría cuenta de su mayordomía? Pues bien, hermanas, nosotras servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, quien nos compró cuando éramos propiedad de otro señor, cuando pertenecíamos a Satanás. Él nos compró y nos trasladó a su reino, exactamente como se hacía en los tiempos de antes. Uno iba y compraba un esclavo y ahora me lo llevaba a que viva en mis dominios, en mis condominios. Y quizás a veces olvidamos que el Señor nos libertó de una terrible esclavitud. Antes éramos unas esclavas que estaban todas andrajosas, sucias, no le importábamos a nuestro antiguo Señor. Estábamos enfermas al punto de morir y no le importábamos, pero Cristo miró nuestra condición. Nos miró estando en ese lugar donde estábamos y se compadeció de nosotras. Nos compró con su preciosa sangre, nos lavó, nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Claro que queremos servirle, claro que queremos trabajar para Él, pero a veces no nos damos cuenta que este servicio comienza administrando lo poco o lo mucho que Él nos haya dado. Comienza en nuestros hogares, con nuestros tiempos, con nuestra familia, con los hijos que son herencia del Señor, con el cuidado del hogar y con todo lo que pase adentro de esas paredes. El Señor nos refirió una parábola en Lucas 12:41. Les voy a pedir que busquen. Del 41 al 48. Aquí nos muestra dos tipos de mayordomos. Lucas 12, 41 al 48. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, a comer y beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces vemos un mayordomo que es fiel y prudente y otro que es infiel e insensato, a los cuales el Señor hace esta comparación, que lo puso sobre sus bienes, y pensaba esto, ¿qué significa para nosotras? ¿Espera el Señor que seamos administradoras? Sí, Él espera eso de nosotras. Él espera eso de cada uno de sus hijos. Entonces, ¿qué cosas tenemos que administrar? ¿Qué cosas nos confió el Señor? Y ustedes podrán hacer una lista después en sus casas, cuando mediten sobre esto. Yo aquí anoté algunas cosas. Puse que debemos administrar nuestra vida espiritual y personal primeramente. Las que están casadas deben administrar su matrimonio. También las que tienen hijos deben administrar su maternidad. Debemos administrar nuestro tiempo, administrar nuestro hogar y el cuidado que eso requiere, administrar nuestro trabajo, nuestros negocios, administrar nuestro dinero. Como administradoras debemos ejecutar cada tarea que se nos ha asignado. Y esto va desde lo más simple que ustedes puedan pensar. Desde que se levantan con sus tiempos, con su comunión con el Señor, las prácticas del hogar, clases de nutrición, diseño de interiores y principios de educación para niños. Todas estas cosas serían algunas cosas de las que podemos administrar. Vaya, hermanas, que el Señor ha puesto en nuestras manos muchas cosas. ¿Lo habían notado? Se habían percatado de que todo lo que tenemos es del Señor y que Él nos dio estas cosas. Pensaba también cómo debe ser una buena administradora o qué cosas pueden ayudarle a convertirse en una. Bueno, dice las Escrituras que el administrador debe ser fiel, así que nosotras debemos aprender a ser fieles en todas las áreas de la vida. Y como leíamos en la ocasión pasada y también ahora con esta parábola, el Señor espera que seamos fieles en lo poco, para que Él luego pueda asignarnos otras cosas. También debe ser disciplinada. La disciplina es fundamental, porque con ella podemos volvernos más ordenadas. Entonces también debemos ser ordenadas y organizadas con las cosas que tenemos. Para esto he encontrado que la mejor o la clave para alcanzar esto es planificar con anterioridad. También la administradora debe ser responsable. También algo que me llamó la atención que escuché de algunas ancianas de otras iglesias es que dicen que debe tener alguien a quien rendirle cuentas. Puede ser su esposo si están casadas. Puede ser una hermana madura dentro de la iglesia que pueda ayudarlas en las áreas en las que todavía les cuesta más o que son más difíciles para ustedes. Pero evadir nuestra responsabilidad en el hogar debilitará sus familias, debilitará nuestras familias y no va a poder funcionar correctamente. Recuerden, hermanas, que si no trabajamos para tener familias fuertes, la iglesia no será fuerte y no podrá avanzar el reino del Señor sobre este mundo. Las consecuencias de no ser responsables con nuestras tareas serán terribles. Nuestros hijos van a aprender a ser perezosos, desordenados, porque van a seguir nuestro ejemplo y vamos a hacer una carga a nuestros esposos. Al final nuestro esposo no va a poder confiarnos nada porque vamos a ser una carga. Lo que es peor, serás una carga para la iglesia también. Te vas a volver una mujer ociosa, no crecerás, no llegarás al conocimiento pleno de la verdad y así nunca seremos útiles en ninguna labor dentro de la viña del Señor. En definitiva, vamos a contribuir para que la iglesia del Señor sea una iglesia débil. Con todo esto no busco desanimarlas, sino que busco que puedan ser animadas para que se conviertan en buenas administradoras y que dependiendo de la gracia del Señor comencemos un camino de orden en nuestras vidas para poder administrar de manera correcta las tareas que tenemos a nuestro cargo. Que el Señor nos llene de sabiduría. Que nos llene de sabiduría de corazón para que hagamos toda obra en nuestras familias, en nuestras casas y en la iglesia. Para que hagamos toda labor de buena voluntad. Estamos al servicio del Señor. Aun cuando por el momento no hagas nada dentro de la iglesia porque tienes tus hijos pequeños, por cuestiones de trabajo, pero tendrás la certeza de que te estás ocupando en tu propia empresa, en lo que el Señor te entregó. Y si aprendes a hacerlo con fidelidad, entonces serás de gran utilidad en la viña del Señor. El Señor nos llama a ser buenas administradoras. Él quiere transformarnos de lo que somos a una administradora excelente. Porque en última instancia, cuando estemos delante del Señor, a Él vamos a rendirle cuenta. Y Él nos va a pedir cuenta de todo lo que Él nos ha entregado. Así que debemos ir transformando nuestro programa de acuerdo a lo que el Señor nos manda. No digamos que no tenemos tiempo, sí lo tenemos. Lo que pasa es que lo ocupamos en otras cosas. Cuando el tiempo no nos alcanza es porque somos desordenadas, porque estamos desperdiciando el tiempo en muchas cosas que nos distraen y que nos roban el tiempo. Así que también leyendo un libro que escribió una anciana, ella pone que algunas distracciones que nos roban el tiempo son el mal uso del teléfono, las redes sociales, dejar las cosas para después, la falta de planificación y organización personal, la falta de interés en la administración del tiempo, distraernos leyendo información que nos llega al correo y ya nos enganchamos y eso nos lleva a otras cosas, tener nuestras prioridades desordenadas. Estas cosas desenfocan nuestros pensamientos y nuestra atención. Son distracciones. ¿Y cuál es el objetivo de las distracciones? Arrastrarnos en varias direcciones para que no nos concentremos. Así que todo lo que distrae nuestras mentes desvía nuestra atención de lo que es importante. La mujer en la casa debe programarse. Debe tener un programa ordenado de trabajo. Debe saber cómo y cuándo va a desarrollar cada cosa dentro de su hogar. Cuando establezcas y respetes un orden adecuado, verás que el tiempo sí alcanza. Y hasta te va a sobrar tiempo. Es necesario también reconsiderar y establecer nuestras prioridades. Debemos hacer cada una nuestro propio plan, lo más detallado posible. Cuando ustedes escuchen hablar de que alguien quiere volverse disciplinado, uno de los primeros pasos es empezar a planificar, a realizar un plan lo más detallado posible. Se dice que quienes hacen planes tienen mucho éxito generando cambios que quienes no lo hacen. Entonces, ¿queremos comenzar a ser buenas administradoras? ¿Queremos ser más ordenadas y organizadas? ¿Queremos ser eficientes en nuestras labores, disponer de más tiempo? Entonces tenemos que ponernos a planificar. En un cuadernito, en una agenda, comenzar a planificar cada día. Una cosa práctica que he escuchado de una anciana es que ella, cuando ya todos se van a la cama y ella también ya se va a la cama, en un cuaderno empieza a planificar qué va a hacer el otro día. Y también he anotado el orden de prioridades para que nosotras podamos también empezar a ordenarnos. En primer lugar, amar al Señor y seguirle. Como dice Mateo 22:37, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En segundo lugar, para las que están casadas, amar, ayudar y servir al esposo, como habíamos estudiado en Efesios 5. En tercer lugar, para quienes tengan hijos, amar, enseñar y discipular a nuestros hijos, como dice Efesios 6, 4, que instruyamos a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. En cuarto lugar, y esto ya es para todas, ayudar, amar y cuidar mi hogar o el lugar que tenemos, para poder proveer una vida de calidad para toda la familia. Y en sexto lugar, amar y servir a los hermanos de la iglesia. Como dice Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotras empezamos a ordenar todas esas prioridades y nosotras nos programamos de acuerdo a estas prioridades, el tenerlas bien presentes y cumplirlas en la hora adecuada me mantendrá enfocada en lo más importante. Tómense un tiempo cuando regresen a su casa y empiecen a mirar con atención su hogar. Mírenlo en detalle, hagan una lista de todas las cosas que requieren que comiences a trabajar. Déjame decirte que nadie más que tú puedes hacerlo. Nadie más vendrá a tu casa a hacer lo que tú debes hacer. Nadie tomará tus responsabilidades y las va a llevar adelante. Es hora de dejar a un lado todas aquellas excusas y empecemos a tomar nuestro trabajo en serio. Queremos que el reino del Señor avance, queremos que la iglesia sea fuerte, entonces trabajemos en nuestras familias. Hermana, les quiero pedir que oren, que le pidan al Señor que cambie su manera de mirar, sus perspectivas y que ponga en nosotras una mente de administradora. Pídanle al Señor que las haga fiel en todos los aspectos y áreas de su vida. Como veíamos la vez pasada, nuestro lugar de entrenamiento será en la casa. Si nosotras aprendemos a trabajar allí y hacer todo con fidelidad, entonces el Señor va a empezar a usarnos para otras cosas dentro de su iglesia. Busquen, hermanas, hasta que encuentren justamente lo que sus familias necesitan y disfruten con el mayor placer servirles. No tendrán otra vida, solo esta, y se pasa muy rápido. Hay un predicador antiguo llamado Spurgeon. Él dijo al respecto: una vida debería ser empleada con sabiduría. No tenemos bastante tiempo a nuestra disposición para justificar el que malgastemos un solo cuarto de hora. Ni estamos seguros de tener bastante vida para justificar el dejar nada más para adelante. Y también he encontrado, leyendo a modo de ejemplo, cierto planificador, y aquí habla esta mujer de separar en plan diario, semanal y mensual. Entonces, como plan diario, ella anota mi devocional y tiempo con el Señor, el desayuno familiar, arreglo personal, organización de las habitaciones, limpieza del hogar, preparación de la comida y devocional en familia, por dar algunos ejemplos. Un plan semanal, definir días específicos en los cuales voy a hacer alguna tarea específica en la casa, como lavar los baños, limpiar, lavar los pisos, sacar la tela de araña, entre otras cosas. Pero esto depende de cada una de ustedes. Y es por eso que les insto a mis hermanas a que oren y que puedan empezar a planificar su casa, su hogar, sus tareas. Y como plan mensual, ella pone de qué manera, de manera particular en cada mes, tomó un mes y dijo: en enero, por ejemplo, voy a limpiar profundamente la cocina. En febrero voy a limpiar profundamente el fondo, el patio de la casa. Pero que es necesario que se pongan objetivos. Siempre debemos recordar que nosotras planificamos, pero que la respuesta final depende del Señor, como dice Proverbios 16:1. Bueno, yo he hecho una lista de labores que tenemos en casa y en la cual todos trabajamos. A medida que los chicos fueron creciendo, se les puede ir delegando otras tareas. Pero deben saber que ustedes mismas deben poner en marcha su empresa. Como les dije, nadie más lo hará por ustedes. Entonces deben adiestrarse, entrenarse, deben volverse disciplinadas en esta área y hacer lo mismo con sus hijos. Si ustedes no son disciplinadas, sus hijos no lo serán. Bueno, la lista de labores dice, comenzando desde afuera, barrer la vereda, limpiar techos y paredes, focos, faroles de telas de araña, limpiar ventanas y vidrios y persianas, limpiar sillones, muebles, ordenar placares, limpiar la cocina, el bajo mueble, despensa, limpiar la heladera, supervisar alimentos, lavar pisos, ordenar las habitaciones, embellecer la casa con plantas, cuadros o algunos adornos que realcen su hogar. Sé que ser administradora del hogar no es una tarea fácil, porque necesita preparación y esfuerzo. Nuestro Dios, a quien servimos, Él demuestra ser un Dios de orden. Desde el principio de la creación, los ríos, los mares, el sol, la luna, las estrellas, Todas las cosas que han sido creadas por él están sabiamente ordenadas. Todo fue perfectamente planificado. Nada puede traspasar su estatuto. Todo tiene un término. Incluso el juicio final, la resurrección de los justos, como dice en 1 de Tesalonicenses 4. Todo está perfectamente trazado en su calendario celestial. Entonces podríamos decir que él tiene una agenda administrativa celestial. Está claro que él la maneja y él ha dispensado todos los tiempos en su creación, como dice Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y él es nuestro mayor ejemplo. Ahora podemos decir que nuestra necesidad de ser conformadas a él es aún más grande. Pero sabemos que en su fidelidad, y si le buscamos y venimos a él rindiéndole nuestras vidas y cada área en las que nos cuesta, él va a cambiarnos. Él va a ayudarnos a ordenar nuestros caminos y a administrar todo lo que puso en nuestras manos. Que nuestro principal objetivo y propósito sea siempre glorificar al Señor. Que nuestros corazones y que nuestras miradas sean vueltos a nuestros hogares. Que seamos buenas administradoras de su preciosa gracia, ministrando y sirviendo primeramente a los nuestros. Yo había anotado y quería dejarles este, podríamos llamarle reto o desafío, como ustedes gusten, y es memorizar el Proverbios 31 hasta fin de año, con sus hijas, las que tienen hijas, las que no tienen hijas, tienen hijos, como en mi caso. También que lo memoricen, porque Lemuel era un varón y él tuvo que memorizar esto. Si no tienen hijas ni hijos, entonces memorízalo para poderlo practicar. Y a fin de año todas debemos saber el Proverbios 31 y así conocer bien el llamado del Señor para la mujer que Él quiere que seamos. Bien. Y también, bueno, por cuestiones de impresión no pude traerles, yo había preparado una planificación mensual donde, o sea, no lo hice yo, lo saqué de las expertas que conocen sobre limpieza y ellas ahí ponen qué cosas hay que hacer una vez al mes, qué cosas hay que hacer semanalmente, o sea, una guía práctica, que está bueno. Y bueno, si nosotras vemos que no somos buenas administrando algunas áreas, entonces vayamos a las mujeres más ancianas y con más experiencia de la iglesia y le preguntemos, ¿cómo haces esto? ¿Cómo conservas las verduras? ¿Cuánto tiempo te duran? ¿Cómo mantienes la limpieza de la casa? ¿Cuántas veces a la semana haces esto o lo otro? Pero busquemos también nosotras tomar ejemplo de las ancianas de la iglesia. Y bueno, para terminar, me preguntaba cómo esta mujer del Proverbios 31 logró todo esto. Me lo pregunté desde el principio que comenzamos a desarrollar y encontré que una de las claves de su eficiencia era de su administración era la planificación. Antes solía pensar que esto de planificar, llevar una agenda, que tenía que ser para alguien que trabaje en una empresa o algo, porque yo no veía mi casa como una empresa. No veía como aquel condominio que el Señor nos había dado a mi esposo y a mí. Y que ser una administradora, bueno, quizás cuando sea más grande, pero el Señor fue cambiando toda esa manera de pensar. Y quiero decirle que uno de los mejores momentos de mayor tranquilidad, en donde vi que todo marchaba ordenadamente en la casa, fue cuando mi esposo me ayudó a hacer una planificación semanal. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta de cuán desordenada estaba yo con mis funciones. No me alcanzaban en los tiempos, no podía concretar las tareas, las cosas quedaban a medio hacer o las terminaba a última hora. Y había mucho estrés por causa de esto. Y todo esto se lo estaba transmitiendo a mi familia. Pero esto fue algo práctico, algo que me sirvió bastante. Así que, bueno, mis hermanas, como habíamos puesto en el versículo central, en primera de Pedro 4:10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si bien aquí está hablando de los dones espirituales, yo he tomado esta parte para la buena administración comenzando desde el hogar, haciendo el trabajo desde nuestra casa, practicar el servicio, practicar la compasión, la misericordia, que son dones espirituales. Entonces ponerlos en práctica en casa para que luego podamos servir y ministrar a los creyentes. Que el Señor nos ayude a lograr todas estas cosas, que Él ponga en nosotros sabiduría de corazón, que Él ponga esta perspectiva en nuestras casas, que nos dé la capacidad de volvernos buenas administradoras y que podamos ser de bien para todos en nuestra casa y luego para toda la iglesia. Bueno, hermanas, les debo la guía práctica. Ya se las voy a acercar cuando la pueda imprimir para que ustedes, de acuerdo a eso, puedan planificar también en sus hogares. La paz del Señor con todas.